Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, septiembre 5 del año 2018. Indudablemente vamos a darle las gracias a todos los que a esta hora ya se encuentran en sintonía con nuestro programa a través de todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como Facebook Live. En la sala de producción pues tenemos a cargo de Abra a nuestro querido Emilio Cejas y como siempre la dirección general es de Miguel Sánchez. Bueno, hoy vamos a tocar temas económicos porque indudablemente mientras La Habana se cae a pedazos, el Hotel de Lujo Pácar va a abrir sus puertas precisamente en este mes de septiembre en el Prado Habanero. Vamos a estar conversando sobre los temas económicos que atañen a esta dictadura que solamente está tratando de invertir dinero en el dinero fácil que le puede entrar mientras que la ciudad se derrumba, lo que se derrumba quedó derrumbado, las autopistas y carreteras cada día cobran más vidas por los accidentes y así sucesivamente vemos que todo lo de ellos es encaminado al dinero fácil que llega a través de ese turismo que va a la isla y al mismo tiempo las remesas, para lo cual voy a tener invitados muy especiales aquí conmigo en el estudio. Le doy la bienvenida a Francisco Rodríguez, economista y analista cubano. Y desde Valencia, a las buenas noches por él y para él, al doctor Elías Amor, y las buenas tardes aquí. Bienvenido, doctor Elías. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, todavía no lo tenemos en línea. Bien, antes y esperando pues que ya los dos invitados estén en circulación, tengo que decir mi rechazo, mi enojo, mi malestar por esta sentencia contra esta dama de blanco a 4 años y 6 meses de prisión, Frank. Esto fue en el Tribunal Municipal de Artemisa y se hizo firme una sentencia contra la dama de blanco Marta Sánchez, quien debe empezar a cumplir 4 años y 6 meses de prisión, según ellos por delito de desacato, desobediencia, atentado, incitación a delinquir. Es lastimoso que sencillamente una mujer, porque no piense igual que esa dictadura, desde el día uno que ha llegado al poder, pues no hace más que encarcelar, cercenar libertades, pero intrínsecamente perverso con mujeres, intrínsecamente perverso con mujeres a las cuales arrebata del hogar. Sánchez tiene 55 años, fue detenida el 11 de marzo del 2018, ella se disponía a asistir a una misa en San Marcos, en la iglesia San Marcos Evangelista de Artemisa, y al verse interrumpida por las fuerzas represivas, protestó verbalmente por la medida. Ese mismo día, pues, se fue arrestada, encarcelada. Pero no olvidemos también, y vamos a hacer referencia, que dentro del grupo opositor, también damas de blanco son, y están encarceladas Yolanda Santana, Ayala Nieves Matamoros y Aymara Nieto Muñoz. Esto es más de lo mismo, esto es repetitivo. Es una constante, Frank, desde que este régimen usurpó el poder, se encaramó en él y no lo abandona. Y con esto pues te doy las buenas tardes y gracias por estar aquí.
No, gracias a ti. Bueno, tú sabes, nada más le dieron 4 años y medio. Digo nada más porque antes daban 27 años, 30.
Eran condenas de elefante.
Y entonces ahora quieren lucir como un poco más justos, ¿no? De todas formas, no tiene nada de justo que por uno hablar te metan 4 años y medio en la cárcel y desde luego que 4 años y medio en la cárcel es un tiempo enorme.
No, y pero independientemente en una cárcel cualquiera, porque el sistema penitenciario de la dictadura cubana es el más cruel e infrahumano de la tierra y está destinado a tratar de destruirte en todos los órdenes, en el orden físico, sentimental, emocional, moral, psicológico. No les basta con que ya tú estás fuera de circulación. ellos no reparan. Continuamente están maltratándote, tratando de crear un conflicto, quitándote visitas, restringiéndote tus libertades y separándote lo más importante de la familia. Y también doliendo a la familia cuando quieren ir a visitarte, te suspenden las visitas. Así que es una situación terrible, pero bueno, ahí está, a 90 millas. Y a 90 millas pues también empieza un proyecto que se ha creado y abre sus puertas en este mes de septiembre en el Prado Habanero, el Iberostar Grand Packard. Este es un segundo hotel de lujo con categoría de 5 estrellas. Escuchen bien, mis cubanos, ustedes que están viviendo dentro de escombros, que se les derrumba el piso de arriba, que una madre cubana tiene que estar cocinando en la calle porque no tiene dónde vivir, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Este hotel de 5 estrellas, el día 10 de septiembre, abre sus puertas en el Paseo del Prado, en La Habana. Tiene 320 habitaciones y una suite presidencial. Esto todo indudablemente está muy bien publicitado para el exterior por el grupo de turismo Gaviota, y las páginas corren también en Facebook. Yo quiero que tú me digas, mi querido Frank, ¿cómo se puede metabolizar que cuando tú tienes amistades que van a la isla de Cuba y regresan y te dicen, Cari, esto es horrible, estuve en casa de mi familia, hubo un derrumbe, no tienen agua, tienen que esperar porque vengan las pipas? Y vemos que si hay dinero y hay, lo más triste, las inversiones no son para el bienestar y la infraestructura que hace falta en Cuba, sino para el beneficio de ellos, todo le entra neto.
Bueno, tú sabes, costaría muchísimo rehabilitar a Cuba y llevarla a una normalidad. Entonces, ellos, muy lógicamente, desde su punto de vista comunista, pues van a ubicarse en enclaves. Si tú vas a cualquier capital de África, por muy pobre que sea el país, de pronto hay un pequeño barrio, o en América Latina o en Asia, donde en ese barrio, si tú haces una película, pues parecería que estás en un país de primer orden, ¿no? Entonces ellos hicieron, por ejemplo, Lagerfeld hizo su desfile de moda en el Prado. Ellos se aprovechan de los leones y los faros que hay allí para aprovechar algo que se hizo desde el tiempo de Machado y mucho antes. Aprovechan eso para darle ese toque sentimental. Ellos están haciendo como una película.
Es una película de Fellini, se perdió lo mejor de ellos.
Es una película. Y entonces, pero los precios de estos lugares son para la más alta. Aquí nada más que pudieran ir los artistas de Hollywood, que son izquierdistas. Rihanna acaba de estar ahí, Beyoncé y demás. Esa gente sí. Es folclórico ir a Cuba, es folclórico ver la rumba y qué sé yo, y quedarse en ese hotel y desde ahí arriba mirar qué folclórico se ve la ciudad de La Habana, ¿no? Todas estas cosas que los que viven allí les causa pobredumbre, un despistado internacionalista llega allí y lo que ve es un país que ellos no sabían cómo era antes, pero la gente que están allí, cuando te dicen antes, todo el mundo sabe que antes estamos hablando del 59. Claro. No tienen ni que terminar la frase.
Pero es que es bochornoso, ¿no? Yo creo que es un bofetón, porque este lugar está en pleno corazón de lo que es el centro de La Habana, el casco urbano de la ciudad, donde los alrededores da grima. Salvo algunos lugares que están rehabilitados y que el historiador de La Habana dedicó a turismo, etcétera, etcétera. Esto está dentro de la misma capital y entonces va a tener suite, va a tener una zona de Star Prestige, se incluyen servicios de alto estándar, carta de almohadas y cocina gourmet, spa, jacuzzi. no, no sé, es como al que tiene hambre presentarle de pronto una fotografía de un bistec, de un sirlón, y decirle, la verás, pero no la cogerás. Porque aquí ni tan siquiera ellos que han tratado de llevar adelante esta farsa del empoderamiento y el trabajo por cuenta propia, no permiten que los cubanos puedan participar como cuenta propista. Nosotros todos hemos viajado, hemos estado en resort y hemos estado en hoteles de lujo. Hemos estado en países donde, por ejemplo, yo estuve en Brasil, en un hotel como el Otón, y abajo, a media cuadra, había una favela. El hotel daba para la playa, el fondo del hotel a una favela. He estado en resort donde todo es incluido, pero los nacionales tienen un día para llegar y vender sus cosas tradicionales, ya sean pinturas, sea cerámica, sean collares, y se les permite. Okay, el que va a un resort de todo incluido quiere privacidad. Y ahí tienes toda la que tú quieres. Pero en otros países no te restringen el acceso a que el nacional, el criollo, tenga su desenvolvimiento económico y se gane su dinero. En Cuba no es así.
Sí, bueno, si yo tuviera un edificio que se me está derrumbando y nada más que tengo X dinero, pues yo arreglo mi apartamento y por lo menos vivo yo bien. Es lo que me estaba refiriendo, ¿no? Ellos van a sacarle el jugo máximo a aquellas cosas que ellos tienen. Y siempre ha sido así. Las escuelas decían que eran que iban a expandir las escuelas y demás. Tomaron las casas de la gente rica para hacer las llamadas becas. Ellos siempre se han simple y llanamente adjudicado. Fíjate que hoy en día cuando se vende una casa, le dicen que fue hecha, que es un apartamento capitalista. Y ya con ese nombre, la gente en Cuba sabe que fue hecha antes del año 59 y que es de mayor calidad que una que hizo una microbrigada o algo así, ¿no? Donde quiera que tú vas a un país exsocialista, tú ves los edificios grises, esos monótonos.
Sí, es cierto.
Bueno, pues toda esa gente, los turistas no van a querer ir ahí. Los turistas van a querer, cada turista tiene una imagen de lo que es Cuba y lo que es la revolución y demás. Y ellos han hecho todo su turismo de forma demagógica. Por ejemplo, en Viñales te muestran y dicen que la agricultura es orgánica. Bueno, es orgánica porque no hay fertilizante. Pero entonces ellos te venden la onda al este turista canadiense y demás, que es izquierdista y que quiere salvar al mundo y que todo sea verde y demás. Entonces aprovechan y todas las cosas que ellos tienen le van a dar ese giro. Pero para atraer a gente de Hollywood, no pueden nada más ponerlo en una granja orgánica. Esa gente tiene que tener agua caliente, tiene que tener sus toallas, tiene que tener su gente esperando.
No, y excuso decirte, últimamente están fallando notablemente en torno a lo que es el mantenimiento de lo que es la asistencia al cliente. Y también están regresando personas que han sido contagiadas con distintas enfermedades y otros que han tenido muy malas experiencias en habitaciones que no han estado ni limpias, ni organizadas, ni tan siquiera presentables como se las han vendido. Me dice la producción que tengo al profesor Elías Amor.
Sí, les estoy escuchando con enorme atención y bueno, pues aquí estoy, sí.
Muchísimas gracias, profe. Muy buenas noches para usted en Valencia. Muchas y muy buenas gracias, tardes Cali. Aquí en Miami. Me acompaña un colega suyo, economista, Francisco Rodríguez.
Encantado.
Y me gustaría, profesor, porque usted sabe que el área, y sabe que estamos hablando de el Pácar, que va a ser ahora la nueva estrella, el Ibero-Pácar este de lujo, que se va a estrenar Iberoestar Gran Pácar. De Pácar solamente le queda el nombre del antiguo carro. Y desde luego está en la calle Cárcel y en la calle Prado. Yo me imagino los que viven alrededor, profesor, de ese hotel, lo mirarán como si fuera algo extraordinario y fuera de lugar, por el lugar donde está ubicado. Deme la impresión suya. ¿Qué turista va a ir ahí con el ámbito que rodea ese lugar?
Bueno, eso, como ustedes estaban diciendo anteriormente, es una oferta clarísima orientada al turista extranjero, uh-huh. Además el turista millonario.
Millonario.
Sí, yo creo que segmento millonario dispuesto a pagar $500 o $600 por una noche o más por estar en un establecimiento de esas características. Ese turismo que va a ir a hacer negocios a Cuba, inversores extranjeros, potentados, hombres de negocios, políticos, representantes de la Unión Europea, bla, 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 toda esa gente, pues lógicamente no se van a quedar en las habitaciones de los cuentapropistas, sino que andan buscando infraestructura de lujo. Y bueno, pues veremos cómo pronto La Habana se va a ir llenando también de edificios de oficinas y va a ir teniendo un desarrollo inmobiliario, lógicamente, controlado por el Estado. Pero esta tarde, precisamente, estaba leyendo yo en mi despacho Ajá. un artículo muy interesante que acaba de salir publicado en la revista Temas, que es una revista cubana muy interesante en donde suelen salir artículos relativos a política, a la economía, la ideología de la sociedad, lógicamente desde la perspectiva del régimen. Es muy interesante ver qué se escribe en esa revista, y hay un artículo en concreto de un colega joven al que admiro por sus escritos y por sus declaraciones, que se llama Ricardo Torres. Ricardo es un doctor de economía que, si me está escuchando, yo le llamo y le felicito, porque la verdad es que es un especialista extraordinario que, desde la perspectiva de la visión de la economía del régimen, lo que nos está es todos los días transmitiendo qué es lo que está pasando en la economía cubana, y yo leo con mucho gusto sus artículos. Concretamente, Ricardo Torres, en este número de la revista Temas, nos dice que en Cuba hay que empezar a hablar seria y profundamente de la desigualdad. No les voy a contar el artículo porque es larguísimo.
Pero está en la revista Temas, porque yo tengo el link de la revista Temas y lo voy a buscar.
Número, Cari, lo puedes consultar, y el artículo, bueno, es más una entrevista que un artículo, es magnífico. Yo lo recomiendo a nuestros oyentes que estén en Cuba, les recomiendo que lean ese artículo, porque está lleno de ideas absolutamente fundamentales para que Cuba cambie dentro de la perspectiva del régimen, y lo cual no es fácil, evidentemente. Pues bien, viene a decir que en Cuba se está produciendo una desigualdad enorme. Y esa perspectiva de la desigualdad es lo que explica que los cubanos que nos están oyendo en este momento saben que, de la misma forma que hay edificios que se están cayendo en el centro de La Habana, por desgracia, también están apareciendo otras cosas nuevas para ellos que no tienen nada que ver con lo que han vivido en los últimos 60 años y que tienen su origen en las desigualdades de las que habla el profesor, el doctor Ricardo Torres, en su entrevista, que yo además constato, a tenor de informes que elaboran otras instituciones desde fuera, como La Habana Consulting Group de Emilio Morales, que ha detectado ya salidas de flujos de capital de Cuba hacia Estados Unidos por parte de los cuentapropistas. Esto es algo que ya está ocurriendo en Cuba. Ya no es divisas que mandan las familias cubanas a Cuba, no. Son los beneficios que obtienen los cuentapropistas y que remiten fuera para asegurar ese dinero en los bancos extranjeros.
Bueno, dada la circunstancia de que cuando ellos, Elías, cargan con un cuentapropista o con un inversor, ya vamos a hablar en palabras mayores, y Frank, y tú no me dejarán mentir, le quitan todo, le quitan hasta la forma de andar. Y estos cubanos que viven dentro de la isla, que han hecho su dinero, saben perfectamente bien que lo tienen bailando de un hilito. Y desde luego buscan la forma de asegurárselo, porque después ellos van a ver cómo se van, pero por lo menos su dinero llega primero. Y me parece que hacen muy bien, es muy inteligente de parte de ellos. Yo haría lo mismo, no sé si tú lo harías o tú también, Frank. No,
definitivamente. La igualdad es un tema que está desde el día primero, de enero de 59. Lo único que se acentuó enormemente cuando se empiezan a crear dos monedas, o cuando se empieza a crear una relación de que ya los servicios públicos, que antes se cacareaban tanto, pues ya empiezan a bajar de calidad, como la educación y la salud. Entonces, pues claro, se crea una casta más evidente, que siempre existió, pero que ahora, desde hace ya como 15 años, cada día se evidencia más que no es lo mismo tener CUC que tener peso.
Pero independientemente, Elías, y yo sé por dónde tú vienes, indudablemente el emprendedor, o sea, el empresario cubano, vamos a hablar en términos que no sean los que ellos inventan. El empresario cubano de antes reinvertía en el país. O sea, tú tenías un edificio de apartamento y ese dinero te daba para comprar otro edificio y crear viviendas de apartamento para rentarla a los cubanos y así sucesivamente. Pero ¿tú crees que en este momento, Elías, las circunstancias, las situaciones, la impunidad, la falta de un sistema legal que te defienda dentro de la isla, te da como para que el que tiene su dinerito, ha sido cuenta propista, lo reinvierta en Cuba?
El problema, Cari, es que en Cuba existe una dualidad, como ha dicho el contertulio que le acabo de escuchar. Hay una dualidad generada por la circulación de dos monedas que provoca una transformación de precios de 1.24, que eso no existe en ningún otro país del mundo. El cubano que vive en el circuito del peso cubano y se adapta a las características de la oferta de bienes y servicios que se mueven dentro de ese mundo de racionamiento, escasez y de miseria, vamos a llamarle así, no tiene nada que ver con el cubano que se mueve en el circuito del CUC o de las divisas, que tiene acceso a una serie de bienes y servicios, entre ellos los hoteles, los restaurantes y la oferta turística que en algunos casos raya el lujo, que lógicamente no tiene el cubano que gana $27 al mes en un ministerio, ¿verdad?, trabajando como arquitecto o como profesional. Esas diferencias son necesarias para que una economía progrese, porque si no hubieran esas diferencias económicas, no existirían incentivos para los hombres y las mujeres de empresa por mover y llevar adelante sus negocios.
Muchísimas gracias, Elías. Ya estás oyendo la musiquita, tú eres un hombre de radio, sí, ya sí. Prácticamente estás involucrado dentro de Radio Martí y desde luego esa música nos indica pues que ha concluido el programa de hoy. Muchísimas gracias al profesor y economista Elías Amor, a mi querido profesor y economista y analista Fran Rodríguez por su análisis de la situación cubana. No mueve el dial, a continuación en Contacto Cuba, detalles del juicio que celebrarán mañana jueves al opositor Alexander Verdecía en Río Cauto, en Granma. Escuche esta entrevista con nuestro colega Luis Felipe Roja por Radio Martí. Tengan todos muy buenas tardes y mañana regresamos con más en Tras las Noticias.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias quieren invitarlos a celebrar el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Seamos o no creyentes, seamos o no católicos, la Virgen de la Caridad es un símbolo de Cuba. Acompañó a los mambises en la guerra. Ha sido cantada por nuestros poetas y nuestros músicos. Y es tan venerada en el Cobre como en la Ermita de la Caridad en Miami. Mientras algunos han intentado separar a los cubanos, la devoción por la Virgen los ha unido. Este viernes 7 de septiembre, víspera de su día, vamos a recordarla. Acompáñenme.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía.